El viaje que podrán compartir entonces viernes que viene ahí en Casa Metro. Gracias por venir, de verdad.
Gracias
por hacerse un tiempo entre el pluriempleo que todos sufrimos.
Las entradas entran a la página de Casa Metro.
Sí.
Y ahí tienen para el link para entrar y comprar.
Perfecto.
Perfecto. O los pueden seguir, imagino, en Instagram, Galabanda.
Gala.banda.
Gala.banda en Instagram.
Ya lo sigo.
Y ahí seguramente tendrán algún link para comprar.
Nos verán hacer cine prontamente con esos reels.
Me encanta.
Hacen reels.
Quiero ver al Tincho actuando.
Bien, muy bien, muy bien. Habrá pronto cine.
Te sorprenderá.
Che, gracias por venir, de verdad.
Gracias a ustedes.
Que vaya muy bien. Galabanda, viernes que viene, entonces, en Casa Metro. Y a Gala la ven en el sindicato
todos
los miércoles.
También.
De Mario Luis el miércoles que viene, al final o no.
Pasaron cosas con Mario Luis.
Bueno, perdón.
Y justo se termina el programa cuando nos vamos.
Y no vamos a decir qué pasó ni quién va a estar.
No, sorpresa. Chicos, sonó la alarma.
Va a venir.
No cuenta.
Va a venir.
Si se quieren enterar,
vuelvo la semana que viene.
Vuelve la semana que viene. Sonó la alarma, se terminó la siesta. Gracias. Sí,
claro.
Hasta aquí llegamos. Gracias a todos y todas los que nos acompañaron en el día de hoy y siempre. Que tengan un lindo fin de semana.
Gracias, igualmente.
No se preocupen igual si se quedaron manijas, no, como dicen los chicos ahora. Porque el lunes a las 3 de la tarde estará acá y un niño. Pregúntele si dice manija.
No dice manija.
El lunes a las 3 de la tarde iniciamos una nueva siesta sagrada acá en el aire de provincia. Buen fin de semana. Chao, hasta el lunes.
¡Yuhu! Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
5 de la tarde, 3 minutos, cielo mayormente nublado en La Plata, temperatura 11 grados, 8 décimas, humedad 50%. Rige una alerta por crecida del mar y vientos para la costa provincial y piden no circular por la zona. Así lo informaron desde Defensa Civil y sostuvieron que el principal factor de riesgo durante este viernes y sábado será el viento persistente desde el sector sur. Además indicaron que habrá un pico de marea alrededor de las 22 que puede generar anegamientos en las zonas más bajas. Así lo contaba Informa Provincia Fabián García, director provincial de Defensa Civil.
No esperamos lluvias significativas en el sur de la provincia, en el área de Bahía Blanca. El principal factor de riesgo durante la tarde de hoy, a la noche y durante el día sábado va a ser el viento persistente del sector sur. También tenemos que prever un pico de marea a las 10 de la noche, lo que puede registrar anegamientos en sectores bajos, cercano a la costa, en la zona de Bahía Blanca, Coronel Rosales, incluso hasta Necochea. Necochea. Tenemos que hacer fuerte hincapié en la restricción de la circulación por áreas costeras. No hay que circular ni con vehículos, ni a pie, ni ir a ver o a fotografiar las olas que se puedan estar ocasionando en esos momentos, porque puede ser una situación de algún peligro.
En Campana cerró una histórica fábrica donde trabajaban 150 operarios. Se trata de Cabot Argentina, que fue inaugurada en 1962 y era la única productora local de negro de humo, un insumo crítico para la fabricación de neumáticos y productos de caucho. La decisión implica la pérdida de alrededor de 90 empleos directos y 60 indirectos que prestaban servicios de vigilancia, comedor, lavadero y mantenimiento. Ante el cierre de la planta, el Sindicato de Trabajadores del Negro de Humo ya inició una vigilia en el ingreso a la fábrica, mientras que esperan una audiencia la semana próxima en el Ministerio de Trabajo bonaerense. Amplían la denuncia contra la AFA por evasión. Lo hizo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por el uso de facturas truchas para evadir unos 300 millones de pesos tras detectar proveedores apócrifos. La denuncia de la ARCA será investigada por el juez federal en lo penal económico, Diego Amarante, que ya procesó a Tapia y a la AFA por retención indebida de aportes patronales y evasión.
Deportes.
El defensor Nicolás Otamendi recibió una gran noticia este viernes. Podrá estar en el debut de la selección argentina en el Mundial frente a Argelia el próximo 16 de junio. En Kansas, la FIFA dio lugar a la amnistía que pidió la AFA por la expulsión que recibió el marcador central del Benfica en el partido que por las eliminatorias sudamericanas jugó la selección argentina frente a Ecuador. Había recibido una fecha de suspensión y la FIFA le perdonó la suspensión y podrá debutar frente a Argelia. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
5:06, cielo mayormente nublado en La Plata, temperatura 11 grados, 8 décimas, humedad 50%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Seguí en Provincia. Hasta las 19. Albino Aguirre y Sabrina Carrasco
hacen el repaso. Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19, el repaso. Solo lo necesario para entender mejor.
Por Radio Provincia.
Comenzamos en este viernes. Qué frío viernes.
no voy a decir nada original porque a todos, pero sé que a todos nos pasa lo mismo. El viento es gélido en toda la región hacemos lo que podemos, ¿o no? Albino, acerca tu micrófono.
Hola, Sabri, ¿cómo te va? Sí, efectivamente. Explicar a las nuevas generaciones qué significa eso del viento gélido.
Viento gélido es un viento más que frío.
Claro, exacto.
Es un viento que casi
no,
que...
No, yo no soy la nueva generación.
No,
¿eh?
Claramente no lo sos.
No, cuando hablo de las nuevas generaciones no me refiero a mí puntualmente.
¿No sabías que era viento gélido?
¿Eh?
El viento gélido es como si fuera el hielo que te atraviesa en el cuerpo.
Sí, efectivamente.
Aunque hielo no puede atravesarte el cuerpo.
Claro.
Pero es metafórico.
Exactamente.
Exactamente. Eso es lo
y
que
la verdad es que
hoy
se sintió algo parecido, sí, a eso. Sí, sí, sí. Sí.
Muy
bueno,
gélido.
Pero nada que no estuviera anticipado y creo que el fin de semana estará igual.
Gélido.
Sí, gélido.
Exactamente. Sí, el fin de semana va a haber viento más fuerte. Por eso que incluso a las actividades al aire libre lo que se recomienda es que se tomen ciertas precauciones, ¿no? En el sentido, en esto de cuando uno va a un lugar descampados, ¿no? El fin de pinta para ir a lugares bonitos, abiertos, sí, y demás. Lo que dicen es, bueno, tomen sus recaudos, fíjense el servicio meteorológico, porque lo que dan son vientos importantes, en algunos casos un poco de lluvia. No es el día más auspicioso mañana sábado como para hacer alguna actividad, pero bueno, cada uno verá cómo sigue. Tenemos un montón de información este viernes.
Sí, es cierto, hay mucha.
Como siempre, en general. Pero bueno, tenemos de todo. En Córdoba, qué linda provincia que es Córdoba. En Córdoba estuvo el gobernador, creo que todavía no volvió, el gobernador Axel Kicillof, tenía varias actividades programadas. El gobernador Kicillof está iniciando, está saliéndose de la provincia. El año pasado lo hacía a través de la gestión, ¿te acordás que hubo colaboración con Santa Fe y otras provincias y demás? En esa idea de intentar, en alguna medida, sobrevolar el ajuste que impone la presidencia de Milei y sobrevolando eso, que haya una suerte de comunidad entre provincias. Y en este caso ya va con otra dirección, una dirección más explícita respecto a la propia figura, al rearmado de todo el universo peronista y a la figura del propio Kicillof, que no tiene chance de una nueva reelección, y entonces hay ahí una apuesta hacia la presidencia. No lo dice Kicillof, uno presume que no lo va a decir, de todas maneras no es el momento, pero sí lo dicen otros. Y figuras con peso sindical. Estamos hablando de Héctor Daer, que es el titular de la Federación de Sanidad, que además es secretario de Interior de la CGT, es uno de los integrantes, digamos, de la mesa chica de la CGT. En Córdoba, en La Falda, qué bonita que es La Falda, en La Falda hubo congreso de justamente sanidad, lo invitaron a Kicillof con la idea que sea protagonista en una provincia en la cual el peronismo K o el kirchnerismo no tuvo, desde hace tiempo no tiene buena recepción, ¿no? Dentro del propio peronismo. Es como un universo en sí mismo. Vamos a escuchar a Daer antes de ingresar al acto, porque después él repitió esto en el acto, pero el audio es bastante sucio.
Difuso, porque está grabado y tiene mucho ambiente, sí.
Exacto, iba a decir difuso y después dije sucio. Mm. Es más lindo difuso. Pero previo a eso Daer lo dijo, y lo dijo ya de una manera más clara ante los periodistas que estaban allí apostados. Así que vamos a escuchar Héctor Daer proclamando a Kicillof.
Lo que les dije es que a mis compañeros, que si ellos lo aceptaban, somos una organización muy democrática, si ellos lo aceptaban, aunque el gobernador Axel, compañero y amigo, quiero decir también, no se proclamó él todavía candidato, nosotros sí lo vamos a hacer, proclamarlo como candidato propio.
¿Hoy lo van a hacer eso? ¿Hoy lo van a hacer?
¿Cuándo lo vamos a presentar?
Así lo dijo Héctor Daer, ¿no? Proclamándolo. El periodista me encanta porque estaba ansioso. Hoy lo van a hacer, hoy
sí,
lo van a hacer.
Sí, sí, sí,
me aseguras el título. Y sí, lo hizo hoy, fue una proclama mostrando a un Kicillof que empieza a insertarse en una Córdoba que siempre es áspera respecto al peronismo kirchnerista. Marco lo del peronismo kirchnerista porque existe el peronismo fuerte en Córdoba, lo que pasa que hay una distancia allí con lo que fueron las gestiones, incluso la de Alberto Fernández. Vamos a escuchar a lo que dijo el gobernador Kicillof cuando tomó la palabra principal, allí en el ámbito de Córdoba. Esto decía.
Uno observa que quieren vendernos que la Argentina le va bien y la Argentina crece y que vale la pena el esfuerzo y el sacrificio de millones porque va bien, porque crecen cuatro sectores. En esos sectores, aún los beneficiados de este modelo, el empleo cae. Gobernar, presidente, es crear trabajo. Es crear trabajo. Y eso es lo que no está pasando ni va a pasar tanto y en cuanto continúen con esta política económica. Y yo doy una respuesta. Esto tiene una lógica de un cambio, un intento de cambiar la matriz productiva de la Argentina.
Bueno, aparte de lo que decía en su discurso del día de hoy en Córdoba, estuvo también en Cosquín, reunido incluso con el intendente, se iba a quedar después en la Universidad Tecnológica, hacía presentación de su libro, viste que reeditó el libro de Smith a Keynes, y lo volvía a presentar al estilo Cristina Fernández, ¿no? Con el librito bajo el brazo.
Es cierto.
Haciendo la presentación. Siempre es una buena excusa. Me parece que varios le están copiando.
Se reeditó ese libro y anduvo bien, sí.
Claro, exactamente por eso. Sí, no escribió uno nuevo.
No.
Podría haber escrito uno nuevo, pero bueno.
¿Le sirvió al gobernador esta confrontación abierta que tiene y pública, a la que vuelve a cada rato el presidente, como para hacerlo atractivo al libro también un poco, ¿no?
Claro.
Viste que medio como que Milei la tiene con Keynes.
Sí.
Todo el tiempo.
Y que si lo ves keynesiano, entonces ahí empieza la batalla, de la cual, bueno, nosotros apenas...
¿Y sabes qué? Sí. Ese es un interesante debate que me parece que debiera empezar a darse. Lo que pasa es que, claro, suele a veces la teoría, el marco teórico, las corrientes de pensamiento en materia económica y demás, suelen ser aburridas, ¿no?
Claro.
Y a veces en contextos de campaña electoral, lo que generalmente... convoca más al que está del otro lado es hablar, qué sé yo, según el formato moderno y todo ese tipo de cosas. Pero en el fondo es lo que verdaderamente está en juego, digamos, la confrontación de modelos. Hace rato que nos enseñaron a todos en general, yo creo que eso fue una estrategia porque le sirve, sobre todo a la derecha,
sí,
que se discuten personas. Cuando en el fondo lo que se discuten son modelos distintos, claramente distintos, que tienen una visión diferente acerca de cómo administrar la cosa pública, de la función del Estado, el rol del Estado. Después en el medio, por supuesto, que les va bien o les va mal cuando les toca gobernar y no todo se consolida, digamos, exitosamente. Hay choreo en todos lados, digamos, eso también está claro.
Bueno, somos personas.
Claro, porque en el medio a los proyectos los ejecutan personas.
Claro.
No, pero sería interesante. Yo creo que es una locura pensar que eso se vaya a dar, porque no vende, no garpa. Pero no, está bueno esto, digamos.
Estoy de
¿no?
acuerdo, estoy de acuerdo. Estaría bueno que, viste cuando se habla de hay que presentar plataforma, propuesta. En realidad hay que decir, a uno le esperaría que las candidatas, los candidatos te digan, che, mira, yo entiendo que el rol del Estado va por este lado, hasta acá sí, hasta acá no, el Estado debe estimular la empresa privada, es como cosas, consignas más concretas. ¿Hasta dónde avanzo y hasta dónde no? ¿Qué pasa con la explotación de los recursos naturales? ¿Quién la tiene que hacer? Y hay un montón de información que es re fácil de procesar para el electorado, pero que, desgraciadamente, por ahí no se cuenta de una manera sencilla. Pero vos querías debates profundos. Vos querías hablar de temas fundamentales, esenciales.
Sí, controversia.
Bueno, controversia te voy a dar, debates profundos, elementales, sustanciales, sustanciosos para la Argentina, no te conseguí.
Pero arrancamos por ahí.
Te conseguí con controversia, okay. Pelea.
Okay.
Pelea de dos personas que se consideraban amigos y que han demostrado no serlo.
Disputas,
sí. Exactamente. Vamos a empezar por Manuel Adorni.
Sí.
Uno de los protagonistas de esta disputa.
Él no la mencionó.
No, pero todos sabemos de quién hablaba.
Sí.
Y ella se lo adjudicó.
Y ella después se lo adjudicó, obviamente. Ah.
Manuel
pero
y
además
Cristina.
En algún momento lo vamos a escuchar ese audio, sí, seguramente.
Sí, sí.
Él le define el género.
Claro.
Indignada, dice. Y como se da cuenta, porque en ese sentido es hábil, el tipo tiene cancha, sí, sí, dice indignada y automáticamente dijo esa persona.
Claro. Vamos a escucharlo, Adorni, entonces.
Hubo un episodio con uno de mis viajes.
Epa.
De estos que,
sí,
que salieron muchos falsos, ¿viste? No importa. No voy a meterme en el tema. Pero una persona que conduce efectivamente un noticiero se horrorizó, ¿no? Por uno de mis viajes. Horrorizada. Esta persona estaba horrorizada de a dónde viajó, qué terrible con todo esto, qué sé yo. Aparte tiraron que... Bueno, no importa. No me voy a meter, no voy a pecar en lo que dije que no iba a hacer. Y esa persona estuvo a punto de viajar conmigo. Y te digo más, no sé si no hasta había sacado los pasajes para irse conmigo. Bueno, y son cosas que indefectiblemente caen en la traición. Indefectiblemente caen en la...
Es la, te juro, para que me pongas incómodo. Estoy incómodo, pero grato. El incómodo es el grato.
Sí, a mí me pareció...
Es una persona que conduce...
No importa. Terminó ahí porque era un dato de color.
Conduce un noticiero.
Para que veas lo desopilante de algunas cosas.
Aclaralo, boludo. Que se iba con vos en calidad de amiga
no,
de la familia.
No, sí, de a compartir los días de vacaciones, sí. ¿Cómo te vas vos con una pareja de amigos?
¿Y si ver con la pareja, la persona?
Entiendo que sí, sí.
Así, Fantino la quería sonsacar. Decí que es Cristina.
Horrorizada era, no era indignada. Horrorizada, esa persona dijo.
Ay, claro. Y bueno, él igual dijo deslealtad, habló de traición.
Sí, traición.
Bueno.
No la nombró, pero obviamente todo el mundo especuló. Yo no sé si viste la nota ayer. Yo la vi, un bodrio.
No, te voy a decir la verdad, no vi la nota entera, sino que lo vi fue los cortes. Hice mal, pero bodrio, vi los básicamente. Cortes.
Yo miré a River y la nota. Uh-huh. Pero un bodrio porque recurrió a lo mismo de siempre, lo vamos a escuchar seguramente. Sobre que no puede hablar, porque se supone que si él habla, alguien lo puede tomar como que la justicia piense que está interfiriendo.
Sí, volvió con ese discurso.
Y entonces el periodista le dijo, entonces no. Y empezaron a hablar otras cosas.
Te digo, Fantino no ejerció de periodista, ejerció de colaborador.
Sí.
Digo, vamos a marcar las diferencias, pero no estoy diciendo nada
pero
en contra de Fantino.
Pero es un riesgo que lo asumió, digamos, a ver, es una cosa que... Yo entiendo que hay determinados personajes, digamos, de la política con los que uno tiene cierta coincidencia ideológica. Yo lo voy a plantear en esos términos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como hacen otros, de acuerdos, que no sé qué, no sé cuánto.
No, está bien.
Hay algunos personajes de la política con los que uno tiene cierta coincidencia ideológica con los que resulta a veces difícil confrontar, justamente porque uno interpreta, cuesta a veces despegarte del rol de periodista,
claro.
Y uno interpreta que cruzarlo, criticarlo, cuestionarlo, en algún punto casi como que me expongo yo a confrontar con alguien que se supone que me representa en términos políticos, una cosa por el estilo.
Sí, me parece bien.
Y el periodismo en general funciona así, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que si vos una persona te dice, se duda sobre mi patrimonio, pero yo soy funcionario, soy la máxima autoridad en un gabinete, pero no lo puedo decir por ese... Todos sabemos que eso es mentira. Entonces vos como periodista...
De mínima le tiene que decir.
Tenés que decirle
algo. No, bueno,
algo.
Pero pará.
Lo que yo te quería decir
es que llega un momento en donde hay determinado personaje que está con semejante nivel de exposición, hoy por hoy,
sí,
que para hacer esa charla yo prefiero decir, che, no, que la haga otro.
Claro, está bien. Ahí
no,
tenés,
paso.
Claro. Por lo visto no tenía intención de hacerlo, a eso me refiero.
Claro.
Él trabajó como conductor colaborador, no lo digo con mala...
Es una
intención.
Descripción de lo que pasó.
Es una descripción, a eso
me
refiero.
Es una descripción de lo que pasó, porque no confrontó con nada.
A mí no me resultaba, la propuesta de esa charla no me resultaba atractiva porque me interesaba que hubiera una confrontación.
Es una verdad revelada, ¿eh? Nosotros vamos a hablar con alguien que además ocupó algún lugar estratégico en la justicia, que seguramente lidió con situaciones como estas.
Claro.
Para saldar definitivamente esta situación. No comete ningún delito la persona que habla para defenderse cuando vos sos el imputado, por más que seas el presidente de la nación. Sí puede interpretarse que hay una injerencia de la justicia cuando, por ejemplo, el otro día el presidente en el Congreso de la Nación anunció poco menos que la iban a meter presa, además a Cristina, por la causa Cuadernos.
Claro.
¿Pero por qué? ¿Porque él levantó el teléfono y le ordenó a la justicia que la metiera presa? No necesariamente, puede que no. Pero la característica central de la imparcialidad que debe manifestar la justicia, que está representada en el supuesto equilibrio del símbolo que la representa o de la venda que le tapa los ojos, ni siquiera admite la sospecha de que alguien crea que hay un funcionario del nivel del presidente sugiriendo que tengan que meter la presa a Cristina.
Claro, exactamente.
En ese caso sí alguien puede hacer la lectura, como de hecho después se hizo, de que está apretando a la justicia para que lo hagan.
Exacto.
O que tiene vínculos con la justicia para que eso suceda, una cosa por el estilo. Pero cuando el involucrado sos vos, al contrario, yo te diría que tenés incluso la obligación de dar explicaciones como
de eso vamos a hablar más adelante, pero no quiero que nos quedemos sin la respuesta de Cristina Pérez.
Claro, por favor.
Porque ella se dio por aludida, periodista y conductora. Sí. Y le responde, ella había dicho igual antes que era amiga de Manuel Adorni y de su esposa. Y esto le responde.
Desde un principio... Sin especular, apenas comenzó este caso, también aclaré a la audiencia de mi amistad personal con Manuel, quien trabajó conmigo durante 3 años en esta radio, no habiendo sido de mi equipo, porque yo lo heredé del programa de Eduardo Feynman, pero a todos les di la oportunidad también de seguir y tuvimos una gran experiencia radial. Pero también advertí el mismo día en que le dije a la audiencia que yo tenía amistad con Manuel, mi rol era el del periodista, mientras Manuel es un funcionario hoy. O sea, yo avisé. El que avisa no traiciona. Decir lo que honestamente se piensa y la información que se obtiene metodológicamente es parte de mi tarea periodística. Y mi lealtad como periodista es con el público, no con el funcionario. muchas veces lo que yo digo puede no ser de la coincidencia del oyente, de alguno de mis compañeros, de mis amigos, de mi familia, pero eso es parte de la normalidad, porque es la vida en democracia. Podemos pensar distinto y no por eso estamos traicionando a alguien, sino ¿qué es la lealtad? ¿Cubrir? ¿Ser cómplice? Yo no creo en esa lealtad. Creo en la lealtad del que dice la verdad.
Bueno, te digo que le vino bien el palo que le tiró a Adorni para ella.
Cristina sí, Pérez era es la cierto, que hablaba. Es cierto, quedó bien. Después habló ella, yo, porque había algunos cortes, uno de ellos era este, yo lo rebobiné para escucharla completa, ella habla del viaje.
Claro.
Porque ella queda expuesta en su condición de periodista, ¿por qué? Que no está en este corte. Ella queda expuesta porque lo que sugiere Adorni es que ella sabía del viaje que él iba a hacer.
Claro.
A tal punto sabía que casi como que lo proyectaron juntos.
Sí, ella queda expuesta como que ella sabía de todo.
Pero queda expuesta como que sabía eso, claro. Y se cayó en su rol de periodista, claro. en su contrato, como dijo ella, con los oyentes, sobre este viaje, hasta que saltó en la causa judicial, claro. Digamos, ¿no? Yo creo que por ese lado él la quiere exponer como lo hace.
Exactamente.
Después, por lo demás, es maravilloso, es perfecto lo que dice Cristina.
Absolutamente. Uso una sola dato, cosita, que tiene que ver con la entrevista de ayer. Escuchaba un corte donde Adorni hablaba de sus hijos. Me parece que, creo que cualquiera de todos nosotros coinciden, que nunca, nunca, nunca hay que meterse con las familias, mucho menos con los hijos, más allá de lo que pueda o no pueda hacer la persona en sí, ¿no? Ahora, que Adorni, como hizo Infantino, haya sobreexpuesto él mismo a sus hijos, hablando acerca de la intromisión y cómo iba a quedar ante sus hijos, etcétera, etcétera. Cuando él avaló explícitamente que se maltratara a una persona, un chico con autismo, que es un militante además, como es, se me fue el nombre ahora específico, que
Ian Moche.
Pero como era de un solo caso, los maltratos que hubo, de hecho, el otro día recuperaban un tuit donde él se ufanaba de la enfermedad de Florencia Kirchner. Digo, una persona que ha habilitado ese tipo de maltrato hacia otros, la verdad que no sé si es lo más conveniente o uno puede empatizar a partir de lo que él dice. Pero vamos con la primera tanda porque nos superpasamos y seguimos recuperando audios.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Ebe Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Anuncian provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas. el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 5:30 de la tarde, 11 grados 7, la temperatura, cielo parcialmente nublado. Axel Kicillof dijo que en Córdoba cerraron 4.000 empresas y que las provincias atienden más necesidades con menos recursos.
El gobernador analizó el cierre de empresas y comercios en la Argentina y puntualizó en los números de Córdoba. Dijo que Milei quitó los recursos a todas las provincias y se va de viaje.
Acá en Córdoba hay 4.000 empresas, dicen las estadísticas que cerraron. Están por todos lados, los comercios, los negocios. Después se apilan los currículum, ¿en dónde? En los municipios. Pero los municipios que ven, como la provincia de Córdoba, 9 meses seguidos de caída de la coparticipación. O sea, cada vez menos medios para atender más necesidades. Eso es un poco la situación de que nos gobernamos de cara y cerca a la gente. Porque Milei, ¿qué hace? Se endeuda más, se toma el palo, se va de viaje, da un discursito por allá, le dan un premio de no sé qué por acá, pero los problemas reales se acumulan. La salud, el cuidado de la salud cada vez peor. Lo vi al gobernador hablar del tema del PAMI. Eso es en toda la Argentina. Van abandonados los pacientes PAMI, los tenemos en los hospitales municipales, provinciales, pero cada vez con menos recursos.
Marita Duarte, Informa Provincia.
Una cadena de supermercados, de farmacias, perdón, low cost, cerró todos sus locales en la Argentina tras 20 años de operación en el país. Se trata de las sucursales de Doctor Ahorro, que ofrecían medicamentos sin obra social, que dejaron de atender por problemas económicos y deudas laborales. La cadena ingresó en concurso preventivo y no consiguió vender su operación local, por lo que cerró 33 locales situados en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, Salta y Mendoza.
Deportes.
Después del importante empate que consiguió anoche Platense en Vicente López por la Copa Libertadores frente a Peñarol de Montevideo, que lo deja al calamar a un punto de lograr la clasificación a octavos de final del torneo continental, recibió hoy una muy mala noticia. El delantero Tomás Nassif, que fue reemplazado en los 17 minutos del primer tiempo, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El pase pertenece a River, está a préstamo en Platense hasta diciembre del 2026. El delantero Calamar ya había sufrido lesiones similares, 2 lesiones ligamentarias en la rodilla izquierda. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
11 grados 7, la temperatura del cielo está parcialmente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Deja
de escrolear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
¿Cuánto pueden durar las tortugas?
Claro, porque viste que las redes sociales son interesantes. A veces muestran cosas y dice tortuga es tendencia en Twitter y hay cuentas que te dicen por qué es tendencia y explican por qué en Panamá fue filmada una enorme tortuga marina que se cree que tiene cientos de años de antigüedad. Es enorme, en serio, hermosa.
¿Cientos de años?
Sí, sí. Entonces yo me pregunté cuánto vive una tortuga. Claro. Luchito nos dice 150, creo que encontraron.
¿150?
Entonces voy al mataburro y pago la pregunta.
A ver qué dice.
¿Y cuántos años puede vivir una tortuga?
Sí.
Y dicen entre 15 y 150 años o más.
Bueno, hay una distancia.
Es una brecha muy amplia,
sí,
digamos, ¿no?
Es una brecha muy
bastante
amplia.
Sí,
¿eh?
Bastante.
Exacto. Supongo que debe tener que ver con la especie, qué sé yo, ¿no?
Difícil para un cálculo jubilatorio,
entre
por ejemplo.
Entre 15 y 150 es un montón.
Es un montón, sí, 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 es un montón.
Sí. Igual hay lugares donde se han encontrado, arriba de 80 años se han encontrado.
Sí, sí, Galápagos.
Porque en Galápagos son, no me sale la palabra exacta.
Es una reserva, ¿no?
Es una reserva, exactamente, y son, vos no podés tocar las tortugas ni nada, sí. Y otras especies porque son de cuidado, no me sale la palabra exacta. Pero bueno, nos vamos a ir para otro tema, que lo estuvimos mencionando en el día de ayer, que se conoció una denuncia que se hizo. Si uno ve la lista de aquellos que firmaron, más allá de las denunciantes, si uno ve la lista de aquellos que adhirieron, la verdad que abarca desde todo el arco de derechos humanos, hijos, no ámbitos de la justicia, pero en la calidad de derechos humanos, etcétera. Y toca directamente a la senadora nacional Carolina Lozada. La denuncia es fuerte y tiene una relación, pero ahora le vamos a preguntar a ella, tiene una relación con el proyecto que luego presentó Carolina Lozada, que no es la primera vez que lo presenta, sobre las denuncias falsas. Estamos en comunicación con Dora Barranco, bueno, conocida socióloga e historiadora, una de las que justamente presentó esta denuncia. Dora, ¿cómo estás? Te saludan Albino y Sabrina.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por el contacto.
Bueno, no, sí, porque nos interesaba, nosotros leímos la denuncia, que es bastante extensa, pero nos interesaba mucho que nos cuentes esa hilazón, esa relación que ustedes hacen entre ciertas decisiones, actitudes e incluso visitas que Lozada llevó al Senado u otros ámbitos con el proyecto de denuncias falsas.
Así es. Ella ha incurrido en una serie de, no solamente de falta de ética con relación al tratamiento de la cuestión. Hay una ocurrencia de, diría, fórmulas graves. Nosotros hacemos esta denuncia tan firmada por tanta gente tan querida y que en realidad está absolutamente convencida de que este es un espantoso proyecto que tiende justamente a blindar a los depredadores sexuales, sobre todo a los depredadores domésticos, de infancias y adolescencias. Tiene la denuncia sobre coacción, sobre encubrimiento agravado, sobre apología del crimen y obviamente constituye una violación de los derechos del funcionario público con abuso de autoridad, porque ha hecho manipulación de personas de manera muy grave y falsifica completamente los hechos. Acabo de recibir un informe que tiene que ver con la Oficina de Violencia contra las Mujeres, más los organismos públicos, en los que se concluye que la falsa denuncia, escuchen bien, la falsa denuncia que pudiera existir, representa el 0,009%. Es decir, es casi inexistente.
Claro.
Alguna vez yo tuve oportunidad de decírselo a la propia senadora. En lugar de este abyecto proyecto, deberías haber presentado un proyecto que estimule, que blinde mejor, que asegure mejor. Lo que no ocurre. Lo que no ocurre es denunciar a los depredadores.
Pero además, hay un dato que me parece que es interesante. Ustedes, Dora, conocen las estadísticas y demás, y esto que vos decís es clave, ¿no? El 0,9% son denuncias falsas.
No, 0,0.
Bueno.
0,9. Bueno. No, no es 0,9.
No, 0,09%.
0,9.
Pero se presenta este debate como si quedara impune una denuncia de esa naturaleza. Digamos. O sea, si alguien denuncia de forma falsa a mí, por ejemplo, en este caso, para poner un ejemplo concreto,
bueno,
yo tendré la posibilidad después de reclamar un resarcimiento, digamos, y de esa persona en todo caso será condenada, digamos, ¿no? Porque...
Pero además está previsto en el Código Penal la falsa denuncia. Acá lo que hay es lo que quiere la senadora, que dice cosas muy inconvenientes. Una de las más inconvenientes que creo que finge que es feminista, no sé qué. En fin, es el problema de, ¿cómo decirlo? El blindaje, ¿no? ¿Cómo hay un encubrimiento del depredador? Porque si imaginan ustedes, ya las dificultades que tienen las familias para llevar adelante las denuncias, tamañas denuncias, vejaciones sexuales, en lo interno de la familia. Y obviamente la idea de que puede haber un fiscal, un juez que no interprete y que haya dinero en el medio o que haya otras consideraciones, ni hablar de los grupos profesionales, de la psicología, completamente amenazada como está ocurriendo ahora. En fin, yo lo que digo es que no es solamente ese el proyecto que tiene que ver con la configuración de un delito, la falsa denuncia, sino con la inhibición que provoca, la cohibición que provoca esta circunstancia. Y además es una alteración completa. Hace poco tiempo, más de un año, salió la ley Lucio, que justamente obligaba a la denuncia. Y este proyecto va en contra.
Claro, sí.
¿Verdad?
Pensaba, Dora, vos nos decías 0,09% es...
0,09.
Por eso, 0,09. Lo que son las denuncias... ¿Hablamos de denuncias de índole sexual, que son falsas, o denuncias
en
general?
Sí, puede haber... No, las denuncias que tienen que ver con esta dimensión.
Ah, ok.
Sobre todo de género.
Con cuestiones de género, digamos.
Bien,
¿no?
En suma.
Sí.
La verdad es que sabemos bien los intereses oscuros que han impulsado... Intereses oscuros que han impulsado este desaguisado de la senadora.
Pero te lo quería preguntar justamente porque, cotejándolo con... Es muy difícil precisar cuántas denuncias no se hicieron cuando intermedió violencia de género, ya sea para las infancias o para las mujeres, ¿no? En contextos...
Para todas.
Claro, es muy difícil precisar eso porque justamente no se hicieron, muchas de ellas se callaron y demás. Ahora, ¿se puede tener un mínimo panorama teniendo en cuenta que hubo un montón de casos de violencia explícita, inocultable o incluso extremos de femicidio, donde después de que sucedió se descubrió que esa mujer sufría violencia de género? Digo, ¿hay ahí una dimensión que se puede observar?
Sí, por supuesto que está muy... Eso está muy analizado. Está muy analizado que... No me acuerdo en qué proporción en este momento, pero creo que era más del 30%.
Claro, porque digo, ¿se puede cotejar esos dos porcentajes?
De los femicidios tenían como antecedente violencias.
Claro.
Y violencias denunciadas. Y la otra cuestión, porque eso también es lo que obnubila probablemente la mejor conciencia de quienes nos escuchan. Que un juez no pueda probar no quiere decir que la denuncia sea falsa. ¿Está claro?
Totalmente.
Alguien puede no... A ver, una circunstancia tan aberrante puede no probarse. Puede no probarse, porque efectivamente... puede haber fallado, en fin, dispositivos, pues muchísimas cosas. Pero eso no quiere decir que la denuncia sea falsa.
Claro.
Pero bueno, en el caso de los Losada se permitió manipular a personas, a una muchacha cuyo padre está en prisión, 15 años de prisión, sin retractación posible, porque está más que probado que ocurrió. Entonces, la verdad es que estamos frente a una falacia, una dignidad, y tiene que ver... Yo diría con el oxígeno que estamos respirando en este momento, la toxicidad general del backlash antigénero. Eso hay que leerlo ahí. Pero bueno, yo espero que haya mucha sensatez, cordura, buena fe, conciencia en el Senado de la Nación para que esta ley no prospere. No prospere. Es que tres veces creo que intentó Lozada eso.
Sí.
Bueno, hay que averiguar por qué lo hace. Claro. No me voy a ocupar de eso, pero está, ha sido muy denunciado también.
Claro, ¿sí? Claro. Dora, sí, no, bueno, vamos a seguir obviamente este tema que nos resulta
vamos
interesante.
Yo les pido que ustedes estén esto.
Sí.
Necesitamos estimular la denuncia, porque las pobres mujeres a veces no saben qué hacer. A ver, una madre que se da cuenta de que su hija está siendo gravemente ultrajada por el padre, por el genitor, es una situación trágica, ¿no?
Sí.
Trágica. Y sí, sí. Fuertemente.
Sí, absolutamente.
Una tía que se anima a denunciar. Pero lo que sabemos que más existe en el país es el ocultamiento. Es poco.
Claro. No. Sí,
así
sí.
Que creo que decimos que la gente es conciencia crítica, mucha conciencia en torno también a derechos humanos.
Tenemos alguna dificultad para escucharte, Dora, a veces. Por eso nos quedamos ahí, porque, viste, las comunicaciones suelen ser complejas.
Sí, son complicadas.
Bueno, creo que ahí se nos ha cortado. De todas maneras, le agradecemos un montón. Dora Barrancos, ella.
Al menos para saludarte, Dora.
Dale.
Porque...
Un saludo, un gran saludo.
Un abrazo.
Gracias.
Dora Barrancos, ella es socióloga e historiadora, pero además...
Es tremendo esto de las comunicaciones, ¿eh?
Sí.
Perdón.
Me da bronca, sí. Porque uno... Ni hablar el oyente, ¿no? Tienes que hacer un esfuerzo para poder escuchar. Pero bueno, ella es una de las que... Porque la presentación, que es una denuncia penal contra Carolina Lozada, la senadora nacional, tiene un montón de firmas que adhieren, pero... Formalmente la hacen tres personas. Una es Liliana Hendel, que es periodista, feminista y demás, creo que sigue teniendo funciones en la mesa de género allí en La Matanza. Rosansky es el otro. Y la tercera es Dora Barrancos. O sea, ellos se pusieron al frente de esta denuncia, que me parece que es interesante, más allá de si prospera o no.
Sí.
Casi que es más una denuncia pública lo que están haciendo. Están diciendo, guarda, que no es inocente este proyecto de ley de denuncia falsa. No es solo para decir, che, ¿para qué lo hacen? Sino, acá hay un trasfondo. Y contaban, en la denuncia figuran varios casos. Lo que ella decía de las psicólogas tiene que ver con un caso de un varón que había sido denunciado por sus hijos por abuso sexual. Había un litigio con su ex mujer y es, era una persona con mucho poder de Santa Fe, y lograron la famosa reinserción con sus hijos que generaba mucho conflicto. Y ellos acusaron a las cuatro psicólogas que habían atendido la causa y que habían determinado que había habido exactamente de abuso sexual y no recomendaba la reinserción porque no había ahí un vínculo conveniente.
Las profesionales no habían recomendado y la justicia no, sí lo hizo.
La justicia atendió lo que decía, claro, revinculó, pero además porque el padre
la
denunció.
La revinculación es tremendo, ¿eh?
El padre denunció a las psicólogas que estaban desarrollando su trabajo. Después también el caso de un DT.
Lo cual no quiere decir que no haya habido denuncias que fueron falsas finalmente.
Por supuesto, pero...
El problema es que evidentemente no es un problema.
Claro, exactamente.
Porque ese es el, digo, cuando uno se pone a legislar, en todo caso, quiere o pretende corregir una situación que se torna problemática. Si vos decís, che, mirá, efectivamente ha habido, sí, seguramente que los hubo. Yo conocí algún caso en particular de alguna denuncia que después se comprobó,
claro,
que no era real.
Exacto.
Que seguramente la persona que lo hizo debe estar pagando alguna responsabilidad penal por ese... Pero no es problema, digamos, evidentemente, ¿no?
Exactamente.
Entonces uno entiende que cuando hay proyectos de esta naturaleza ocultan, no sé. ¿Sabés qué creo a veces? Que tratan de seducir a un sector de la sociedad que no sé qué tan grande es, pero que existe.
Sí.
En el sentido de decir, che, te represento a vos. Porque viste que, sobre todo cuando se disparó este debate en la sociedad, se había generado ahí una situación, les pasaba a los varones, digamos.
Claro, claro.
Muchas veces, ¿no?
Sí.
Habrás escuchado esto... Yo hablaba con amigas que decían la teoría del péndulo, ¿viste? Porque
sí.
No se sabía hasta dónde las cuestiones que culturalmente, que nada tenían que ver con abusos, ¿no?
Sí, sí.
Ni, pero se problematizó todo y aparecían denuncias de todo tipo.
Claro, pero es que en el sentido común, o sea, nadie de todos nosotros estaríamos de acuerdo con que una denuncia falsa. Y además es escasísimo el porcentaje. O sea, no es, como dijiste vos recién, no es el problema. Y además, por otra parte, hay un porcentaje...
No es el problema y se puede corregir, la justicia corrige
claro.
Eso, digamos. Tiene instrumentos para
claro,
corregirlo.
Pero además, cuando vos mirás las estadísticas, yo justo ahora no tengo los números, pero hay un altísimo porcentaje de varones padres que no cumplen con la manutención de sus hijos. Para mí la cuota alimentaria está mal dicha. Para mí tiene que ver con la manutención de los hijos. Porque no es que vos le das plata a la madre. Vos lo que estás haciendo es manteniendo a tu hijo, porque te obliga la ley, te obliga la constitución. Si no, no tengas hijos. Entonces,
ese sí es un problema.
Sí. Es un problema que es muy difícil modificarlo.
Está también estadísticamente medido.
Claro.
Es una abrumadora mayoría, o muchos.
Exactamente, entonces ahí es donde vos tenés un problema real. Bueno, laburemos sobre... Bueno, de hecho, hay Mónica Macha, siempre la destaco, porque es una de las... que ahora es legisladora bonaerense de nuevo, es una de las que trabaja fuerte en esto, y no ha tenido mucho éxito.
A mí me parece que son proyectos provocadores, que...
Sí, innecesarios.
Les ayudan a veces a algunos... Dola recién dijo, bueno, hay que averiguar bien por qué presentan este tipo de iniciativas, como sugiriendo que ella tiene alguna hipótesis, pero de manera responsable... No la dice, supongo que porque será una hipótesis, nada más.
Es que hay muchos casos de varones con mucho poder que justamente utilizan su poder, claro, para poder... ahí está el caso Arcoiris, que por ejemplo, que es una niña que fue... actualmente se la obligaron a llevarse con su padre y aparentemente yo creo que el caso era que el abuelo había abusado de ella,
sí,
y el padre, en esa lógica de patriarcal, de familia y demás, con mucho poder... No quería romper el vínculo familiar, pero bueno. Y la madre fue totalmente perseguida. Digo, hay situaciones que son muy grosas. Sabri,
escuchame una cosa. Hay un caso de un empresario, Porcel.
Claro.
El empresario Marcelo Porcel, creo
Marcelo
que se llama.
Marcelo Porcel, sí.
Hay testimonios de todo tipo, sí, de cómo se aprovechaba de los amigos de su hijo, menores de edad. Una causa horrorosa, con testimonios que en cualquier otra circunstancias, con cualquier otro personaje... involucrado en un hecho de esa naturaleza, con las imputaciones gravísimas.
Mínimo
que
la
hay en
domiciliaria,
la justicia.
Mínimo.
Mínimo, el tipo está preso.
Sí.
Y acá no pasa
no,
nada,
no,
digamos.
No tiene todavía.
Hay medio
ella.
Como una justicia para algunos.
Ni siquiera lo interrogaron todavía.
No.
Ni siquiera.
Es tremendo ese caso.
Y estamos hablando de menores. Pero ¿nos queda una tanda? Sí, nos queda una tanda. Vamos con la tanda.
Dejá de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante:
el repaso.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
¡Vamos, Argentina! Leiva Joyas tiene tu camiseta.
¡Vamos a traer la copa!
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los octavos de final se juegan en Provincia.
En un super domingo de fútbol.
En uno, Estudiantes recibe a Racing.
El Pincha quiere hacerse fuerte en casa.
Y en Liniers, Gimnasia visita a Vélez.
El Lobo va por el Fortín con la ilusión intacta.
Desde las 16, Sergio Ravena y Feno Tartaglia con Estudiantes Racing.
Y a continuación,
José Goncalves y Germán Testa desde la Amalfitani, Vélez. Gimnasia.
El gran equipo deportivo en todas las canchas, como marca la historia.
El fútbol se vive en Provincia. La radio de toda la vida.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
De scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Tenemos solo 5 minutos, pero queremos saber cómo está la situación en Mar del Plata, porque hay una alerta meteorológica importante. Por eso nos comunicamos con Nicolás Galante de Radio Brisas, allí en Mar del Plata. Nico, ¿cómo estás?
¿Qué hace, Sabrina? ¿Cómo va? Los decadentes dirían, todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. Esperemos que sin huracán y sin velocidades similares.
Sí, ¿no? Por favor.
Como que una tensa calma tenemos por estos momentos en Mar del Plata, donde el mar está movido de fondo, en realidad, porque si ustedes ven cualquiera de las cámaras, sea webcam o transmisiones de los colegas que trabajan aquí en Mar del Plata para canales de Buenos Aires, no van a ver un oleaje de locos, pero sí ya se ve cómo se va alterando de a poco por el movimiento de los barcos, entre otras situaciones. A esta hora todavía no hay mayores complicaciones, venimos con los ecos de lo que dejó días atrás, 110 milímetros de precipitaciones, algo de viento también, pero por cuestiones preventivas, hoy no hubo clases en todo el día y principalmente en este turno de la noche, ¿no? Donde los universitarios tienen lo propio, terciario, su educación nocturna. Así que por ahora cierta y tensa calma, pero recién hablaba con la gente de Defensa Civil que está muy atenta principalmente a la rotación del viento, porque falta una pequeña rotación que puede derivar en que aquí en la ciudad, por caso, lo primero que se cierre son dos paseos que están muy cerquita del mar. No les digo el bulevar marítimo completo, ¿sí? Porque tiene una cierta altura. Pero sí el paseo Dávila, que es del Hotel Provincial de la Rambla, 5 cuadras más al norte, donde suelen golpear las olas y que puede tener riesgo de desprendimiento o de que justamente una ola termine tapando un auto, como tantas veces pasó. Bueno, tratar de evitar eso, tratar de cerrarlo, y luego sin tanta afectación por estos momentos en los diferentes barrios. Eso sí, lo peor se entiende, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, que se viene para última hora de hoy y principalmente la madrugada y mañana del sábado, donde en los distritos costeros de Mar del Plata al sur te espera este alerta naranja con velocidades muy fuertes. Nada que nunca haya pasado, pero no es que pasa regularmente varias veces al año. Por ahí hay años que ocurre, años que no, así que tomando las previsiones.
Bien.
Sin clases, ya decíamos, puerto cerrado, consorcio portuario está avisando eso, se han interrumpido varias situaciones, entre ellas el acceso a la escollera sur, donde también muchos van a sacar fotos, filmar, quédate en casa en la medida de lo posible. Así que con esto nos estamos manejando por lo menos hasta esta hora aquí en Mar del Plata.
Perfecto, ¿no? Te decía eso, que entonces, digamos, son casos excepcionales, no es lo cotidiano, pero en estos casos se suele hacer esto de frenar un poco la actividad para que la gente se resguarde ante cualquier posibilidad de tormenta fuertísima.
Sí, doy una parte clave. Si cayeron 110 milímetros anteayer, imagínense que raíces, postes, palmas de teléfono y demás, puede tener la complicación de que se afloje la parte inferior y puedan caerse. Entonces, ese es el miedo que tienen las áreas municipales, Defensa Civil y demás, que emprenden este operativo. Por eso restringieron la circulación, hay llovinas, no lluvia copiosa, por lo menos a esta hora. Entonces, por eso se están tomando todos los recaudos y a la espera de cómo avanza esta situación. No tanto, digamos, a ver, de 10 cuadras de la costa para el lado del oeste, por así decirlo. No se está sintiendo con fuerza esta hora. e incluso del sector costero, bueno, como que todavía no está llegando la peor parte. Voy a sumar un dato de último momento, Sabrina. Sí. A menos que lo estén arreglando ahora y por una razón externa, que es la demora en el pago de sueldos, se suman más complicaciones para el marplatense que tenga que volver a casa porque la UTA emprende un paro por tiempo indeterminado. Así